Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. El gobierno de Pedro Sánchez cierra esta legislatura inconclusa con una de sus prioridades resueltas. No es el empleo, no es la economía, ni tampoco es Cataluña. Su principal preocupación, nada más llegar a la Moncloa, era Franco. Y hoy, el Tribunal Supremo ha avalado por unanimidad exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos. Serán trasladados al cementerio del Pardo, que casualmente es la última voluntad del general, como le han recordado hoy en Herrera en COPE a la vicepresidenta del gobierno en funciones, Carmen Calvo.
No hay un solo dictador, ni uno, que no tenga una tumba discreta, la que ha indicado.
Hombre, Lenin, por ejemplo.
No, pues ninguno.
Porque Franco quería ir al cementerio del Pardo.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Que ustedes van a cumplir la última voluntad de Franco.
Pues mire, paradójicamente.
La decisión del Supremo llega en plena precampaña electoral y supone un argumento fundamental del candidato del PSOE. De hecho, hoy mismo se han disuelto las Cortes y se ha publicado el decreto de convocatoria de elecciones para el 10 de noviembre. Además, la sentencia desoye los argumentos de la familia de Franco, que solo aceptaba enterrar los restos del anterior jefe del Estado en la cripta de la Catedral de la Almudena. Allí Carmen Franco compró en 1987 una sepultura con espacio para varios cuerpos. Pedro Sánchez tiene ya la campaña hecha y vía libre, sin ningún obstáculo legal, para sacar a Franco del Valle de los Caídos. Eso sí, no está todo dicho, porque la familia del dictador puede presentar recurso ante el Constitucional y no se descarta que el asunto llegue hasta el Tribunal de Estrasburgo. Estos pasos irán concretando una vez conozcamos los argumentos de la sentencia, cómo se sustancia, porque hoy solo tenemos lo que es el avance. Enseguida profundizamos en la decisión del Supremo en un martes en el que vamos a estar también en Sevilla. La Guardia Civil mantiene abiertos varios registros en la empresa cárnica Magrudis, que es el origen del brote de listeria, que este verano ha afectado a más de 200 personas y que ha dejado 3 muertos. Los agentes han detenido al gerente de la empresa y a 2 de sus hijos. En total, 5 arrestados. Hay más noticias en este martes 24 de septiembre. Te las cuenta ya Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El Banco de España certifica el frenazo de la economía española y rebaja con fuerza las previsiones de crecimiento ante el aumento de la incertidumbre. Descarta de momento una recesión, aunque advierte que el impasse político no ayuda en nada. Prevé un aumento del Producto Interior Bruto del 2% para este año. Son 4 décimas menos de lo que pronosticaba en junio. Óscar Arce es el director general de Economía y Estadística del Banco de España.
Nuestro escenario central no es de recesión. Si se acumulan, digamos, factores negativos uno tras otro, pues lógicamente no es descartable que en algún momento del futuro, más o menos distante, pueda tener lugar una recesión. A corto plazo, salvo que suceda algo absolutamente imprevisto, la probabilidad de que eso suceda es francamente muy pequeña.
Duro varapalo al primer ministro británico tras declarar el Supremo del Reino Unido de ilegal la decisión de Boris Johnson de cerrar el Parlamento. Los magistrados han advertido que no hay justificación para una medida que podría acarrear consecuencias extremas para la democracia. La última hora es que mañana mismo se reanuda la actividad en la Cámara de los Comunes. Y en Madrid, la Policía Municipal va a usar pistolas Taser, así lo ha anunciado esta mañana el alcalde de la capital, que ha confirmado que se van a comprar unas 200 unidades. El objetivo es para usarlas solo ante situaciones de crisis en las que se deba hacer uso de la fuerza sin emplear armas de fuego.
Te vamos a explicar en primer lugar los argumentos del Tribunal Supremo, que hoy ha decidido que los restos de Franco vayan al Pardo y no a la Catedral de la Almudena en Madrid, como pedía la familia del anterior jefe del Estado. Básicamente, lo que han dicho los 6 magistrados por unanimidad es que la decisión del gobierno de trasladar esos restos al cementerio del Pardo se ajusta a derecho.
La otra opción en la que planteaban los familiares de Franco era poder enterrar los restos en la cripta familiar en pleno centro de Madrid, y eso planteaba problemas de seguridad. Conocida la decisión, lo que ahora se plantea, no obstante, son muchas preguntas, ¿no?, que siguen sin respuesta. Para empezar, vamos a ver la exhumación antes de las próximas elecciones, que son el 10 de noviembre. Pues esa parece la intención del Ejecutivo en funciones, pero no está del todo claro. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marta y Antonio.
Hay muchas decisiones decisiones todavía en manos de la justicia. Todo sigue en el aire, por así decirlo.
Vamos por parte, porque de momento lo que conocemos solamente es el fallo. Nos falta conocer los argumentos. La sala, por unanimidad, ha avalado el borrador del magistrado ponente, Pablo Lucas. Tan solo una hora y media de reunión y los seis han votado de la misma manera. Se rechaza el recurso de los nietos de Franco y se avala la decisión del gobierno, que se exhumen los restos de Franco y que no vayan a la cripta de la Almudena, como querían los nietos. La intención del gobierno es que los restos sean reinhumados en el cementerio del Pardo, donde se encuentra Carmen Polo. La familia podría proponer otro lugar y se estudiaría, pero los nietos solamente propusieron la Almudena, donde están enterrados sus padres, aunque les ofrecieron otra posibilidad, pero ellos siempre insistieron en la cripta de la Almudena. Pero hay otra cuestión que está pendiente, y es que un juez ha suspendido la licencia de obras del Ayuntamiento del Escorial para levantar la losa de la tumba. No sabemos si la decisión del Supremo, si en esos argumentos se referirá a este asunto. La familia de Franco puede recurrir ante el Tribunal Constitucional por no permitir enterrar a su abuelo en la Almudena, por derechos fundamentales, por derechos constitucionales, no por la decisión del Supremo. Pero eso no retrasaría la ejecución de la sentencia. Y si el Constitucional no diese la razón a la familia de Franco, podrían recurrir ante el Tribunal de Estrasburgo, que es el Tribunal de Derechos Humanos.
Gracias, Patricia. Lo que empezó como un asunto de campaña vuelve hoy con fuerza de nuevo, a pocas semanas para las elecciones del 10 de noviembre. Has podido escuchar esta mañana en Herrera en Cope a la vicepresidenta del Gobierno, que llegaba incluso a admitir que cumplirán la voluntad de Franco, que pidió ser enterrado allí, en el cementerio del Pardo, donde hoy ha indicado el Tribunal Supremo.
Una entrevista aquí en COPE con Carlos Herrera, en la que la vicepresidenta ha intentado lanzar un mensaje sobre todo de moderación. Si el distanciamiento con Unidas Podemos ya era evidente, parece ahora que la campaña va a girar en torno a los ataques contra Pablo Iglesias. Al mismo tiempo, Calvo ha reiterado una y otra vez con Herrera que el PSOE es un partido moderado y estable.
El gobierno de la nación es pieza capital, no, lo siguiente, y tiene que estar en las mejores condiciones posibles de credibilidad, de estabilidad y de coordinación. Y si eso no se da, el Partido Socialista no lo verá.
Tanto ha hablado de estabilidad Carmen Calvo y de moderación, que ha llegado incluso a decir que Sánchez se fue en su día para dar estabilidad a España ante la investidura de Rajoy, cuando se negó a abstenerse, vamos.
Primero que desbloquea la situación, quiere decir el primero que se deja echar del partido y una vez echado del
partido
y marchado...
Bueno, pues eso le da mucho honor al...
¿Al que le echa?
Al señor, no, al señor Sánchez, que cuando
pero si
tiene...
si no quería que le echaran.
No, cuando tiene una posición política, entrega hasta el escaño.
Carmen Calvo, que ha acusado también a Partido Popular y Ciudadanos de ser responsables de esta situación. Has podido escuchar también aquí en el grupo COPE en 13 a Pablo Casado, el líder del Partido Popular, decía en el Cascabel que no es real ese relato.
Él dijo, queremos hacer un gobierno de izquierdas. Dijo también que quería presentar los presupuestos que había pactado con Podemos y dijo que quería establecer un diálogo con la Generalitat de Cataluña. Entonces no ha dejado ninguna vía para poder hablar y por eso no ha ofrecido al Partido Popular ningún acuerdo ni de investidura ni de legislatura, ningún pacto tampoco de gran coalición.
Hoy además te estamos contando la puesta en escena de un adiós, del cierre de esta brevísima legislatura. El procedimiento ya está en marcha porque la presidenta del Congreso ha pasado la mañana echando el cierre de manera formal para disolver las Cortes. Estamos ya en el Congreso. María Daván.
La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha entregado en persona esta mañana el Real Decreto de disolución de las Cortes a Felipe VI para que estampara su firma. Real Decreto que ya se ha publicado en el BOE y que por primera vez reduce la campaña electoral de 15 a 8 días por tratarse de una repetición electoral. Empezará el 1 de noviembre y acabará el 8. Las elecciones serán el 10 de noviembre, se acortan también los plazos para esa convocatoria y las cámaras se constituirán a las 10 de la mañana del día 3 de diciembre. Batet espera que esas nuevas Cortes elijan esta vez sí un nuevo gobierno, pero de momento hace de la necesidad virtud.
Lo que no es deseable es el bloqueo institucional, pero si para evitarlo hay que ir de nuevo a las urnas, nunca será una mala solución la que consista en que la ciudadanía elija a sus representantes.
4 meses ha durado esta legislatura, pero los diputados y senadores recibirán su correspondiente indemnización de entre 3.000 y 7.000 euros si no renuncian a ella. Batet lo justifica porque muchos han abandonado sus profesiones y volverán a repetir en las listas. Vamos, que de algo tienen que vivir, venía a decir.
Tenemos que explicar también las últimas novedades que rodean a la investigación sobre el brote de listeria, que este verano se ha cobrado la vida de 3 personas, ha causado al menos 7 abortos y ha afectado a más de 200 personas.
Te llevamos a las instalaciones de Magrudis, es la principal empresa de la que surgió este brote, una operación de la Guardia Civil que se ha saldado por el momento con varias detenciones, entre otras la del dueño de Magrudis, sus 2 hijos y otras 2 personas.
La pregunta que nos hacemos es por qué se producen estas detenciones un mes después de que se produjera la alerta sanitaria por este brote de listeria. Nos vamos a Sevilla. Manuel Salvador, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues creemos que la actuación de la Guardia Civil se produce porque hace muy poco que se ha conocido que Magrudis no informó de la infección de listeriosis en un lote de sus productos ya en febrero pasado, cuando fue detectado por un laboratorio, y siguió fabricando y vendiendo todo ese tiempo sus productos hasta que se decretó la alerta sanitaria en el mes de agosto. La juez que dirige la operación personalmente es la que admitió además la personación de la Junta de Andalucía como acusación particular contra Magrudis y también admitió la querella presentada por la Organización de Consumidores Facua. Los agentes, como decías, han detenido a 5 personas: el gerente de Magrudis, José Antonio Marín Ponce, 2 de sus hijos, un cuñado y una quinta persona cuya relación con el caso aún no ha trascendido y que en principio están acusados de delitos contra la salud pública y de lesiones.
Estamos también con los afectados, que siguen siendo miles por la quiebra del gigante del turismo británico Thomas Cook. Las cifras van cambiando porque ya sabemos que en los próximos 15 días los afectados con origen o destino en España se elevan a 114.000.
Solo en las próximas 2 semanas había programadas, para que te hagas una idea, 525 operaciones en aeropuertos españoles con esta compañía. En Mediodía Cope hemos hablado con Débora Eddington, que es escocesa, es concejal de turismo en Antigua, en Fuerteventura, y nos contaba, claro, que por un lado están los turistas, pero también los miles de trabajadores que están pendientes de qué va a ser, ¿no?, de su puesto de trabajo.
Para toda la gente que están afectados, no solo los turistas, pero estamos hablando de toda la gente que trabajan para la empresa de Thomas Cook y llevan años con esa empresa, las guías, las azafatas, la gente que trabajan en lo administrativo. Hay tantas personas afectadas. Es muy triste.
Una clave importante que nos daba Débora a los turistas, añade también camareros, recepcionistas, personal de limpieza o animadores de los hoteles. Piensa en todos esos empleados de los 42 hoteles que la compañía británica Thomas Cook gestionaba directamente en España. La quiebra de la empresa, por tanto, no solo preocupa a los 600.000 turistas afectados, sino por consecuencias que van más allá de unas vacaciones frustradas.
Sí, porque mira, solo hasta el mes de agosto la compañía Thomas Cook había traído hasta España a cerca de 5 millones de turistas extranjeros. Si ahora durante el otoño dejan de llegar miles de británicos que llenan estos establecimientos habitualmente, los empleados pues lo tienen bastante complicado, ¿no?, para poder conservar el puesto de trabajo, al menos a corto plazo, hasta que otra compañía pueda explotar todos estos destinos.
Vamos a ir hasta la isla de Mallorca con algunos de esos empleados en Palma. Ha hablado Cristina Llamas.
Los transportistas de las Islas Baleares estiman en 5 millones de euros el impacto de la quiebra de Thomas Cook, convirtiéndose en uno de los sectores más afectados junto al hotelero por el cese de actividad de la empresa. El presidente de la Federación Balear de Transporte, Rafael Roch, ha reconocido que, a diferencia del sector hotelero, alrededor de 35 empresas se han quedado sin cobrar por sus servicios.
Estamos preocupados para este año y de cara al futuro. Yo creo que no hay que dar tampoco una mala imagen de Mallorca y creo que hoy, después de estos días, está viernes, creo que las empresas de transporte van a operar con normalidad.
Una veintena de empresas del sector de la distribución también podrían estar afectadas, ya que no han cobrado nada desde junio, y los más de 600 trabajadores de Thomas Cook acaban de conocer que no cobrarán su nómina.
Atentos a este dato, el gasto de pensiones ha vuelto a batir un nuevo récord. La Seguridad Social destinó en septiembre la cifra récord de 9.693 millones de euros al pago de las pensiones contributivas. Eso es casi un 5% más que en el mismo mes del año 2018. Aquí, mientras estamos ocupados con Franco, esto es el dato de las pensiones. Y por eso, Mediodía Cope, te queremos preguntar: ¿tú temes por tu pensión? estás tomando alguna medida para intentar asegurarte la jubilación. ¿Qué nos están contando los oyentes, Marta?
Pues mira, dice Maripaz, yo tengo un plan de pensiones porque no sé cómo va a acabar esto y después de una vida entera cotizando hay que asegurarse del futuro de alguna manera. Victoria, no debería de haber ningún problema, pero yo por si acaso me he hecho un plan de pensiones y pienso rescatarlo en forma de renta, sino de capital. Y por ejemplo, Luis, no sufro por mí porque he estado ahorrando y tengo un piso en alquiler que me ayuda a completar mi pensión, pero mis hijos no creo que vayan a tener la misma suerte, así que intentaré dejarles algo porque si no, no les va a llegar. Nos habéis dejado los mensajes en el WhatsApp de Mediodía Cope, en el 637-23-0000.
Yo tengo ahora mismo 37 años y no me puedo preparar para afrontar por mí mismo esto en el futuro, ya que el sueldo no me da para acabar el mes, entonces difícilmente puedo programar o prepararme para ahorrar para mi jubilación, porque además creo que el sistema no va a soportar muchos más años.
¿Qué medidas vamos a tomar para asegurarnos el futuro si trabajando el matrimonio casi que no nos da para pagar hipoteca y comer y mantener a los hijos?
Pues creo que no, porque entonces ¿para qué estoy contribuyendo ahora?
¿Y tú cómo lo ves? ¿Cómo ves el tema de la pensión? ¿Crees que llegarás a cobrarla o ya te estás adelantando por si acaso no te llega? Queremos escuchar tu experiencia, tu opinión en el 637-23-0000. En unos minutos, a eso de las 3 de la tarde, España va a jugar la final de la Eurocopa contra Francia, pero la del fútbol para ciegos. Si no te habías enterado, pues es que no has puesto Mediodía Cope porque hemos hablado con el capitán de esta selección, Antonio.
Mira, se llama Adolfo Acosta y en su día a día, es todo un campeón, pero en su día a día normal, dentro de su jornada laboral, es vendedor de la ONCE.
Concentraciones y demás, dejo de trabajar, pues siempre están con que vivo muy bien y demás, pero luego cuando ya me ven por la tele ya se dan cuenta que no es cuento, que no estoy de vacaciones, siempre que no estoy.
Sobre el campo es toda una estrella. Nuestra selección llega invicta con 16 goles a favor, ninguno en contra, y tras derrotar a Inglaterra por penaltis en la semifinal.
Y además, aunque a nosotros nos parezca esto imposible, nos contaba Adolfo que para ellos no es tan difícil.
No, de dentro no se ve tan difícil para nosotros en nuestro día a día, el no ver, y tampoco es tan complicado. La verdad que solo es hablarnos y tener control de la situación, siempre estar orientados y poco más. Luego tener muy, muy buena técnica individual de balón y ser organizado.
Bueno, no es difícil, pese a que juegan únicamente con la referencia del cascabel que hay dentro del balón. Así que a las 3 de la tarde en Roma, la final europeo de fútbol para personas ciegas, España, Francia.
Pues yo esto, Corrochano, sí. Corrochano, buenas tardes, yo lo veo.
¿Qué tal?
Dificilísimo, ¿eh?
Son buenísimos, ¿eh? No, o sea, no, no. Tienes que poneros un vídeo, cualquiera, googlear un vídeo de España jugando al fútbol para ciegos, son, vamos,
es que
increíbles.
Es que entrenan un montón, ¿eh? Nos ha contado Adolfo, entrenan muchísimo.
Me parece increíble que sean capaces de hacer esos regates, hay algunas genialidades de jugadas.
Bueno, ya hablamos de Messi.
Sí, Messi es el mejor para los votantes de BES, que es el premio que entrega la FIFA. Bueno, aquí votan jugadores, entrenadores, periodistas y aficionados, y han elegido a Messi como el mejor. Es la primera vez que gana este premio. El de BES le ha ganado a Van Dijk, el defensa holandés del Liverpool, y a Cristiano Ronaldo, ahora en la Juventus de Turín. Y ha generado cierta polémica porque no fue el mejor año de Messi, pero visto lo que hicieron Cristiano Ronaldo, por ejemplo, o el resto de competidores habituales, pues tampoco es de extrañar que hayan elegido a Leo Messi. Así que Leo Messi, que juega esta noche, partido de la sexta jornada de Liga, a las 9, Barcelona-Villarreal. Se mide un poco la crisis del Barça, aunque en casa no es lo mismo que fuera, este año el Barcelona, pero ese partido mide un poco la crisis de Valverde y del juego del Barcelona, y se juega además el Valladolid-Granada a las 7 y el Betis-Levante a las 8. Esto lo contamos en el tiempo de juego. La noticia del día es que se ha lesionado Mendy, lesión muscular del lateral izquierdo del Real Madrid. Va a jugar Nacho mañana seguramente el partido del Real Madrid contra Osasuna.
Gracias, Corro, tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante. Asesoramiento personalizado y muchas ventajas más. Con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
Desconcertarte, no tener ni una multa y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte,
traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
¿Pero de dónde han salido estas patatas?
Están ricas, ¿eh? Son patatas Baby Pat de Hijolusa. Microondas 7 minutitos y... ¡voilá! Fácil, limpio y...
¡están increíbles!
Baby Pat de patatas Hijolusa. El reto de comer bien cada día.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
Si tienes más de 55 y muchas ganas de viajar, apúntate al programa de turismo social Mundo Senior Plus. Este año con las mismas ventajas de siempre y los mejores destinos a precios imbatibles. Baleares, Canarias, costas, Portugal, circuitos por España y Europa. No es necesaria la acreditación. Reserva a partir del 27 de septiembre en tu agencia de viajes de confianza, Mundo Senior Plus.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. La economía española sigue con síntomas propios del constipado. Todavía está lejos de la neumonía, pero la incertidumbre política que arrastra España desde hace años provoca que la previsión de crecimiento se ralentice. Hoy el Banco de España la ha rebajado hasta el 2%. Son 4 décimas menos y recoge los malos indicadores que hemos ido acumulando a lo largo del verano. Los mensajes del gobierno en funciones ya los conoces. No hay motivos para la preocupación, pero el contexto internacional no ofrece excesiva tranquilidad. El motor de la locomotora alemana anda gripado, el Brexit amenaza con desestabilizar a Europa y las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China nos terminan afectando a todos. En la economía, las sensaciones son muy importantes. Si no son buenas, un empresario que tiene previsto realizar una inversión se espera o directamente paraliza esa inversión. Y esto va en cascada. Así que sería bueno que lo recordaran los que no se cansan de repetir que aquí no pasa nada. Así que el último en dar un toque de atención ha sido el Banco de España. Con la economía lanzando señales de alerta, el gobierno en funciones, metido de lleno en la pre-campaña, ha recibido hoy una buena noticia. Es el mejor argumento electoral y se lo han dado esta mañana 6 magistrados del Supremo. El alto tribunal avala por unanimidad exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos. Van a ser trasladados al cementerio del Pardo en contra de la decisión de la familia, que solo aceptaba como alternativa que reposaran de forma definitiva en la Catedral de la Almudena. La legislatura que acabamos de despedir, sin absolutamente ningún logro para la economía, ni para el empleo, ni para Cataluña, deja así el preciado trofeo para Pedro Sánchez. Y ese trofeo es Franco, 44 años después de su muerte. Hay 3 noticias más que debes conocer a esta hora y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Detenido el dueño de Magrudis, sus 2 hijos y otras 2 personas por el brote de listeriosis.
Se les podría imputar un delito contra la salud pública y un delito de lesiones. La Guardia Civil registra desde primera hora de esta mañana la empresa y una nave anexa que podría estar utilizándose como fábrica clandestina.
Concluye la cumbre del clima sin el compromiso de Estados Unidos, China e India de recortar sus emisiones contaminantes.
España es uno de los 70 países que sí se ha comprometido. Los españoles consideramos que el calentamiento global es la mayor amenaza mundial, aunque a la hora de buscar responsables nos lavamos las manos, según un estudio del Instituto Elcano. Lara Lázaro es su responsable.
Somos menos conscientes de nuestro propio peso como consumidores a la hora de responsabilizarnos sobre los efectos del cambio climático.
Y esta noche en el tiempo de juego de la cadena COPE vas a poder seguir el comienzo de la 6ª jornada de Liga.
El plato fuerte es el Barcelona-Villarreal a las 9:00 p.m. en el Camp Nou tras los últimos tropiezos del Barça. Hoy los de Valverde cuentan por fin con Messi a partir de las 7:00. Lo vas a poder seguir con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño en tiempo de juego junto al Valladolid-Granada y el Betis-Levante. La linterna va a seguir por COPE Más, Onda Media, COPE.es y aplicaciones móviles.
Pero avanzábamos, las previsiones para la economía española vuelven a empeorar. En esta ocasión, la caída es incluso más destacada, más pronunciada. Y además viene de la mano del Banco de España. Jefe de Economía de COPE, Joaquín Bizmanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Son 4 décimas menos de lo que estaba previsto para este año.
Sí, lo que ha hecho el Banco de España, Antonio, es certificar que el frenazo económico es una realidad y es notable, mayor de lo que dice el gobierno. No es habitual que el organismo haga una rebaja de previsiones tan fuerte. Hunde esas 4 décimas la estimación de crecimiento del PIB que tenía en junio para este año al 2%, avisa, ojo, del impacto en el empleo. ¿Por qué este ajuste, ese mayor pesimismo? Primero, por la revisión que hizo Estadística hace una semana, arroja un peor escenario. Segundo, porque la incertidumbre pasa factura al consumo, la inversión, sobre todo la externa, dice, pero también ya la interna, la nuestra, la inestabilidad, el parón político en España.
La incertidumbre nunca es amiga de las decisiones económicas. Esa prolongación de la situación actual de impasse político, pues desde un punto de vista económico, pues en principio no parece particularmente positiva, ¿no?
Es Óscar Arce, director de Economía y Estadística del Banco de España, que lamenta que estemos perdiendo el tiempo para acometer reformas que son necesarias.
Ciertamente habría que aprovechar mientras el sol todavía brilla para mejorar el tejado.
Para mejorar la deuda, el sistema de pensiones que nos hacen muy vulnerables.
Bueno, con todas estas cifras, Joaquín, hay una pregunta que se nos hace obligada. ¿Tenemos más riesgo de recesión?
El Banco de España ha señalado que no es su escenario central. Hoy lo descarta. ¿En el futuro?
Si se acumulan, digamos, factores negativos uno tras otro, pues lógicamente no es descartable que en algún momento del futuro, más o menos distante, pueda tener lugar una recesión.
Esas perturbaciones pasan porque se agudicen las tensiones comerciales, un Brexit desastroso, un prolongado estancamiento de la zona euro. No quiere sacar la bola de cristal. El Banco de España insiste, con las condiciones que tenemos ahora, no contempla una recesión, de momento.
La economía española, que sigue lanzando alertas, esta última es la del Banco de España. Tenemos otro dato más, y es que el gasto de pensiones ha vuelto a batir un nuevo récord. La Seguridad Social destinó en septiembre la cifra récord de 9.693 millones de euros al pago de las pensiones contributivas. Eso es casi un 5% más que en el mismo mes de 2018. Y por esto te estamos preguntando hoy en Mediodía COPE. ¿Tú temes por tu pensión? ¿Estás tomando alguna medida para intentar asegurarte la jubilación? ¿Qué nos están contando nuestros oyentes?
Pues, por ejemplo, dice Ángel, el sueldo que ganamos da poco margen para tomar otras medidas. Bastante que salgamos el mes a mes adelante. Luis Miguel, pues claro que temo por las pensiones. Tengo un plan de jubilación. Y Guillermo, pues nos escribe también, temo mucho por mi pensión. Máxime cuando llevo 34 años cotizando para una pensión máxima. Y bueno, sabiendo que no se me va a pagar lo que espero, es decir, bueno, pues que no me salen las cuentas, nos dice Guillermo. Nos habéis dejado los mensajes también de voz en nuestro WhatsApp, el 637-23-0000.
Pues sí, llevo 41 años cotizando, tengo 58 años y aún así me hice un plan de pensiones hace unos 10, 12 años porque tengo bastante dudas de que pueda cobrar nada.
Sí, me parece muy importante lo de las pensiones porque todos vamos a llegar a ser ancianos y es cuando más necesitas del dinero.
Pues claro que temo por mis pensiones. Hombre, ya estoy empezando a hacer cábalas dentro de mi rango como profesional de autónomo, pagar durante un tiempo la máxima cotización, la máxima base mínima de cotización para tener algo.
Vamos ya con los últimos datos que te estamos contando en COPE sobre la operación policial de las últimas horas en Cataluña contra miembros de los llamados CDRs, los grupos radicales que preparaban explosivos para actuar con violencia durante el mes de octubre en Cataluña.
A la espera de que esos 9 detenidos ofrezcan más detalles ante el juez de la Audiencia Nacional que puso en marcha esta operación, hay algunos detalles importantes como la organización que tenían detrás. Jefe de Interior de COPE, Juan Fernando Baño, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué vamos conociendo?
Bueno, pendiente, por supuesto, en primer lugar, de esas declaraciones que pueden practicarse en este momento en dependencia de la Guardia Civil en Tres Cantos, aquí en Madrid, sobre 7 de ellos. En este momento hay una prioridad en la investigación, es acceder al abundante material informático y documental que se incautó en los registros. Los agentes tienen la convicción de que se van a encontrar muchos datos e indicios que respalden la acusación. Es una operación preventiva, nos dice uno de los operativos que trabaja sobre el terreno. No podíamos dejar abierta la más mínima posibilidad de que el 1 de octubre o tras la sentencia del procés hubiera una bomba en las calles de Cataluña, y estos trabajaban con esa idea, es lo que nos cuentan. Habían llegado a fabricar termita a base de polvo de aluminio y óxido de hierro. Incluso habían realizado ya pruebas, según la investigación, además de realizar viajes y entrevistas para asesorarse. Es un grupo organizado, en el que cada uno tenía su función, una estructura propia de comando, afirman a COPE estas fuentes. Lo del listado de objetivos es algo más relativo, según apuntan. Hay referencias en conversaciones telefónicas, planos de edificios públicos u oficiales, pero en alguno de los casos queda la duda de si sería para atentar contra ellos o perpetrar algún otro tipo de sabotaje, no necesariamente terrorista. También se nos advierte que estamos ante el inicio de algo que se quiere cortar de raíz. Comparado con el terrorismo en el País Vasco, concluyen nuestras fuentes, esto es tercera división. Ayer quedaron en libertad, con cargos, un hombre y una mujer que son pareja. Lo que decida el juez García Castellón el próximo jueves, que es cuando pasan a su disposición los 7 que están actualmente en Tres Cantos, será decisivo para el futuro de esta operación Judas, que continúa abierta.
Gracias, Juan. Vamos con otra de las grandes noticias del día. Sánchez llegó al poder hace casi un año y medio con una prioridad, y hoy su plan está un poco más cerca: exhumar los restos de Franco. Esta mañana el Tribunal Supremo, por unanimidad, le ha dado la razón al gobierno frente a la familia de Franco, que solo aceptaba llevar los restos del anterior jefe del Estado a la Catedral de la Almudena.
Y ha sido especialmente curioso escuchar a Carmen Calvo, a la vicepresidenta, esta mañana en el Gran COPE, reconociendo que estaban cumpliendo la última voluntad de Franco, ser enterrado en el Pardo y no en el Valle de los Caídos, como decidió el rey Juan Carlos.
No hay un solo dictador, ni uno, que no tenga una tumba discreta, la que ha indicado.
Hombre, Lenin, por ejemplo.
No, pues ninguno.
Porque Franco quería ir al cementerio del Pardo.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Que ustedes van a cumplir la última voluntad de Franco.
Pues mire, paradójicamente.
Bueno, estamos metidos en plena precampaña electoral. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hoy se multiplican los honores, las medallas que ya se cuelga el gobierno en funciones.
Sí, es que el aval del Tribunal Supremo ha permitido al gobierno poner en primer plano una de sus medidas más simbólicas y hacerlo además en puertas de la campaña electoral. Desde Nueva York, Pedro Sánchez ha plasmado en Twitter a las 7 menos 20 de la mañana, hora local, su satisfacción con un fallo que interpreta supone una gran victoria de la democracia, y ha concluido que su acción siempre se encaminó a reparar el sufrimiento de las víctimas del franquismo. Con idéntica premura ha comparecido en la sede de Ferraz la vicesecretaria general Adriana Lastra.
Es un día histórico. Al fin, la democracia española no rinde homenajes ni a tiranos ni a dictadores. El dictador reinando por toda la eternidad sobre los cuerpos de sus víctimas, pues eso se acabó. Y se acabó gracias a un gobierno socialista.
Decisión mediante en Consejo de Ministros. Con arreglo a los últimos trámites pendientes, el objetivo del Ejecutivo pasa ahora por proceder a la exhumación de Francisco Franco y su traslado al cementerio de Mingo Rubio antes del arranque oficial de la carrera a las urnas. De retrasarse el proceso, Sánchez siempre podría pedir el voto mirando a su izquierda, entre otros motivos, para sacar al dictador del Valle de los Caídos, alertando contra una suma de las derechas que lo frustraría. La famosa estrategia monclovita del win-win, ganar o ganar, operaría también así con Franco.
Bueno, vamos hasta el escenario de la noticia, hasta el Valle de los Caídos, tras esa decisión del Supremo, que hoy estamos contando y explicando que no es definitiva. La familia piensa recurrir ante el Constitucional. Habrá que ver, por tanto, si la intención del gobierno se lleva a cabo antes de las elecciones o no. Pulsamos el ambiente, vamos hasta allí con una periodista de la cadena COPE, Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Sigue llegando gente al Valle de los Caídos a esta hora, a las 2:42. Nos dicen que su visita no tiene nada que ver con la decisión del Supremo, pero la gran mayoría se muestran contrarios a la exhumación de los restos de Franco y su traslado al cementerio del Pardo.
Me da igual que esté allí o que esté aquí.
Yo, para mí, total, aquí ya no hace daño a nadie, que se quede aquí.
Porque eso se decidió así cuando terminó la guerra y pues tenía que quedar así, no andar removiendo ahora cosas que ya pasaron.
Y para si lo van a pasar al Pardo, me da exactamente igual, porque vamos a tener que pagar igual, como siempre.
Opiniones a las puertas de la Basílica, donde han podido ver el ramo de flores rojas y blancas que hay sobre la tumba de Franco. Hemos observado que muchos se arrodillan, tocan la lápida o depositan alguna flor, pero también los hay que pisan la tumba como muestra de desprecio. Aún así, el día transcurre con tranquilidad y no se están registrando atascos de ningún tipo ni altercados en el Valle de los Caídos.
Pues en plena precampaña electoral, esta decisión del Supremo va a ser el gran argumento que va a exhibir, el gran trofeo del que va a presumir Pedro Sánchez hasta el 10 de noviembre, y también hasta ese día se van a hablar de alianzas. Hasta ahora lo hacíamos en los partidos del centro-derecha, y a partir de ahora también vamos a hablar de movimientos y alianzas, y alianzas en la izquierda.
Bueno, hay que prestar atención a esa irrupción de Íñigo Errejón, de su partido, que de momento no sabemos qué marca va a adoptar a nivel nacional. Es Más Madrid en el caso de la comunidad. Y bueno, las posibles alianzas las podemos adelantar. ¿Por dónde pueden ir los tiros, José Ángel Cuadrado?
Compromís es la primera fuerza que se suma a Íñigo Errejón. Joan Baldoví, siempre cauto, ha adelantado a COPE que esta alianza les podría dar hasta 2 escaños por Valencia, 1 por Alicante. Del resto podemos confirmar a esta hora que en Cataluña los comunes cierran la puerta a Errejón, que la prioridad de Adelante Andalucía es presentarse con su propia marca. Nos cuentan que ya hay errejonistas bajo este paraguas. Que en Zaragoza la chunta aragonesista reconoce que tiene sobre la mesa una oferta de Más Madrid. Están estudiándola. Que para En Marea, en Galicia, esta nueva alianza es una posibilidad. Nueva Canaria reconoce que aún no hay conversaciones, pero no descartan el acuerdo. Y en Melilla, el líder de Coalición por Melilla, Mustafa Merchan, acaba de confirmar a COPE que desean el acuerdo con Errejón y con el PSOE.
Vamos con la pregunta que se hacen los 600.000 turistas afectados y también los miles de empleados aquí en España que se van a ver afectados por la quiebra de Thomas Cook, el gigante turístico del Reino Unido. Urgen las decisiones.
Y en eso están las autonomías afectadas y el gobierno central reunidos hasta ahora. Lo más importante, si hay alguna propuesta para todos esos hoteles y los empleados. Susana Moneo.
Pues sí que la hay. Más de una hora llevamos ya aquí de reunión en industria, donde los consejeros de Canarias, Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía y representantes de agencias y hoteles están pidiendo al gobierno medidas para evitar que los 200 millones en que valoran las pérdidas se conviertan en despidos. Es el temor cuando muchos hoteles no han cobrado todavía la temporada de verano desde Thomas Cook. Una situación excepcional, dicen, que requieren medidas urgentes. Plantean pues la rebaja de tasas aéreas y beneficios fiscales. Francesc Colomer es el secretario de Turismo de la Comunidad Valenciana.
Hay que contemplar todos los escenarios, ¿no? Incentivos fiscales, incentivos para que las compañías puedan, las alternativas, operar y ocupar ese espacio vacante que deja Thomas Cook, y sobre todo muy de la mano del sector.
Había 1 millón de plazas entre aviones y hoteles reservadas hasta diciembre, así que piden también que se adjudiquen cuanto antes las rutas en las que esperaba Cook.
Gracias, Susana. Sigue ese Mediodía COPE.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Íñigo Errejón creo que sería un actor muy, muy positivo.
Bueno, que los militantes de Más Madrid votaron que sí, que se presentan a las elecciones. Errejón, por más que quiera el PSOE, no es un socialdemócrata. Es como Iglesias.
Esto pasa en otros sitios de que lo ves, y ahora que te pasa aquí...
La noticia de un nuevo crimen machista de un individuo contra una mujer, madre de 2 hijos que estaban presentes. Este padre asesino, Abed, ya está en prisión y puede enfrentarse a prisión permanente.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Tener una audición clara y sin ruidos es fundamental, ¿verdad? Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonofin, de Pharma OTC.
Si sus ahorros siguen en segundo de BUP, va siendo hora de que sus ahorros se gradúen y de una vez por todas se independicen. Es hora de invertir con libertad y confianza en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutua Activos. Llame al 900-555-555. Mutua Activos, la primera gestora independiente.
Ahora en Crystal Box, si reparas la luna de tu coche, te regalamos una cámara deportiva. Y además, tramitamos todo con tu seguro para que reparar tu luna no te cueste nada y sea tan fácil como poner los intermitentes. Este es el izquierdo. ¿Y este? Pues el derecho. Muy fácil. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.
Hola, amor. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando alarmas.
¿Y eso?
Pues para que nos proteja, para que no nos roben, para que no se nos meta nadie a vivir cuando la dejamos sola, para irnos de vacaciones sin pensar en la casa, para activarla por las noches mientras dormimos, para vivir tranquilos. ¿Te parece poco?
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.